Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches, bienvenidos al programa número 205 de Perdidos en el Éter.
Wow,
muchas gracias, profesor Dinosaurio, por estar acá conmigo. ¿Cómo le va?
Bien.
Me alegro. Mi nombre es Magnus y estamos acá haciendo este último programa del mes de julio y me encuentro con el señor profesor Dinosaurio, que además de participante ya no tan frecuente del programa en estos tiempos, pero igual miembro del staff, es mi hijo además. ¿Qué ponen esa cara?
Nadie sabía ya.
No, por la duda, pero hay gente que nos puede estar escuchando por primera vez, profesor. En el programa de la fecha tenemos una entrevista con Carlos María Federici, un historietista uruguayo y además es autor de cuentos de ciencia ficción, de misterio, otras cosas, narrativa, ¿verdad?, de prosa. En particular vamos a hablar más que nada sobre su carrera como historietista, porque estas entrevistas de Perdidos en el Éter están centradas en eso. Les recordamos que nos pueden encontrar en radioeter.tk, que es el blog, y de ahí salen para todos lados. En Facebook estamos como Perdidos en el Éter, en Twitter como Perdidos Éter, pero también pueden encontrarnos googleando, y todas las plataformas de audio. Tenemos algunos mensajes para leer. Yo le quiero mandar primero un saludo al señor Cairo Herrera, también compañero del programa, porque es locutor de nuestras zappings, que hoy tenemos un zapping dedicado a Flash Gordon, que Cairo está en su casa con un poquito de varicela, así que esperemos que se recupere y que descanse para poder estar a full, e igual tuvo la amabilidad de hacernos la grabación de este mes, a pesar de que yo le dije no es necesario, dijo cumplo. Tenemos algunos mensajes. Munecia nos ha estado amenazando todos estos últimos dos días con quemar a las maestras porque no estamos entregando el programa en fecha. Lo siento, Munecia, tuvimos problemas técnicos no queremos que pase esto. ¿Quién más nos escribe por ahí?
El señor Red182, me encanta tu nombre, ya de por sí, dice... Los conocí por la columna de Océano. Océano refiriéndose a la nota que diste vos sobre los 50 años de Star Trek.
Exacto, el probable palabra.
No sabía que existía algo así en Uruguay. Ganaron un oyente. Bueno, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Rexit. Espero que nos puedas estar escuchando a menudo. Imagino que desde que salió la nota habrás escuchado el programa de Star Trek de este mes. Y por si no quedó claro en ese programa, estamos haciendo un especial de Star Trek por mes, hablando de la gente que trabajó detrás de escenas en las series. Cuando salió el programa, Newman dijo qué glorioso, Damián Silverstein dijo la mejor noticia del día, y también dijo su podcast y la versión de prensa, sí, grandes comillas, de Star Trek Beyond que puede aparecer hoy, me alegraría el fin de semana. ¿Vimos Star Trek Beyond?
Sí.
¿Nos gustó?
Sí.
Es una película linda, no es las mejores películas de Star Trek, pero es de las la mejor de las tres películas nuevas que han salido.
Grabada con un chino con la
cámara en el cine, sí, esperemos verla en mejor calidad. También The Trekkies y A Trek Life celebraron la salida del programa ese de Star Trek. Diego Soler, uno de los amigos que junto a Sebastián da Silva hacen La Tortulia. Estaba escuchando La Tortulia de la semana pasada. Te mandaron saludos a vos porque comentaron que habías pedido el tema de Semyon Budioni. Y Sebastián dijo que parecía una comida.
Sí, tenés razón, suena como algo de arroz.
Dame un Semyon Budioni. Y bueno, entre varios, Mola Mogollón le pedía a Diego que recomendara podcast uruguayos. Recomendó El Triángulo Obtuso, Balance Negativo y Perdidos en el Éter. Cualquiera de esos se recomienda, muchas gracias. Y Mola Mogollón le dijo que Perdidos en el Éter lo escuchaba a veces. Y es interesante, sí, las entrevistas son muy buenas, con los demás ya probará. Muchas gracias, Mola Mogollón. Tu comentario Mola Mogollón, justamente.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar esta entrevista a Carlos María Federici, al señor Federici, con un poquito de música. Como Federici escribió muchas cosas de viajes intergalácticos, vamos a escuchar a la Teja Pride haciendo Cosmonauta. Ya seguimos.
Perdidos en el Éter.
El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral.
Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida, la música se vuelve danza. Si lo siento y lo siento, no demoremos esto, que la vida es un... Disfrutemos del momento, che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol.
Silencio todo alrededor.
Rompiendo con la armonía, salimos de órbita como estampida. El sueño de volar y existir entre música y vida, esquivando cometas, asteroides, haciendo zigzag, viajando por el borde de tu silueta curva, elegante y peligrosa, cuna de historias que el tiempo refina en prosa. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Cerré los ojos un momento, pero no estaba durmiendo. Estaba mirando por dentro, si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial, en mis rapeos, mi nave sideral, jineteando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. Vos con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que es un día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero qué más da. Oliendo melodías, viéndolas sonar, soy un cosmonauta viajando en espiral.
Soy un cosmonauta y viajando anda entre sueño y realidad.
Hasta que el sol se apague, reventó el cable y ya solté la nave. Liviano de equipajes con sueños grandes, voy por un desierto oscuro entre luceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico, donde lo empírico es lo lírico. Vivo en una nube de pedo, porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí y por ti, acumulador compulsivo. Persigo cada delirio y confío que podría ser así, yeah. En este acto soy otro actor noctámbulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir.
Soy un cosmonauta que viaja.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Ficha de entrevistado. Nombre:
Carlos María Federici.
Alter ego:
Carl Svensson.
Grupos de afiliación:
Palazzo, Plan H, Nueva Dimensión.
Poderes y armas:
Máquina de escribir, tenacidad incomparable, voraz apetito por la lectura, talento multifacético.
Bueno, nos encontramos en lo que podría ser un artefacto extraño que circula alrededor de la Tierra en una órbita sincrónica, por así decirlo, pero en realidad es el domicilio, como anunciábamos el programa pasado y al principio de este, del señor Carlos María Federici. ¿Cómo le va, don Carlos?
¿Cómo le va? Muchas gracias por venir, un gusto recibirlo en este Santa Sanctorum, le vamos a poner.
Hermosamente decorado, veo un original del señor Will Eisner, veo una carta fotocopia pero firmada de Joe Kubert, numerosos diplomas de concursos literarios y otras cosas, y una muy nutrida biblioteca de historieta y ciencia ficción, ¿verdad?
Esto habla nada más ni nada menos que del paso del tiempo, porque su interlocutor no es un tipo industrioso. Trabaja poco, entonces lo que acá se ve como volumen se fue creando en la línea de tiempo.
Es una,
no,
acumulación.
No es una acumulación de tiempo. Una vez me dijeron, qué producción, cuando yo le llevaba al extinto diario, el diario de la noche, qué producción, le digo, sí, una producción hecha a lo largo de muchos años, no es una cosa de todos los días. Envidio a los que producen en cantidad y en poco tiempo. Yo no soy así, voy despacio, tengo que revisar. Contrariamente a lo que decía el gran Asimov, del cual también ahí usted puede mirar una carta firmada,
la estoy viendo, sí,
encuadrada,
sí,
en dorado, como se merece, que él decía que no había que corregir, porque no, yo no me tengo esa confianza que se tenía él, y yo corrijo todo, y si no corrijo salen una cantidad de disparates, así que yo corrijo todo y tardo el doble, pero me queda una tranquilidad que va a quedar un poquito mejor, ¿no?
Bien, arranquemos por el principio entonces. Don Carlos nace en este Montevideo nuestro en el año 1941.
41, es verdad.
En plena era dorada del cómic.
Y tres días le gané, a ver, tres días, cuatro días antes de que los japoneses se tiraban con el ataque a Pearl Harbor.
Pearl Harbor. Y no nació días. Y no nació solo, porque usted tiene un hermano mellizo.
Sí, sí, me empujó, y pero salió primero él.
Que salió primero él. O sea que de acuerdo a las tradiciones actuales, él es el más viejo.
Dicen
pero
que,
de acuerdo a sí. La tradición hebrea, usted es el más viejo, sí. Porque usted fue el que entró primero en el...
Sí, sí, es eso, sí. Hay una tradición que dice que el más viejo es el segundo. Yo diría que yo más bien soy el dormilón. Y esto sigue hasta el día de hoy, Si comparamos los diferentes horarios de cada uno, entonces ahí me quedé durmiendo un poquito más, ¿no?
¿Cuándo empieza a nacer el gusto por, no por hacer, sino ya por consumir historias fantásticas en Federici.
Muy temprano, y creo que es una cosa que viene inclusive congénita, o que vienen los genes de cada uno, en unos más que en otros. Pero en general a mí me ha parecido notar, o a lo largo de las distintas generaciones que ahora puedo mirar desde la altura de la edad que estoy, que siempre hubo una fascinación de los niños y de los menores por la historia fantástica y terrorífica. Y ya lo vemos de los propios cuentos de hadas, que a nosotros nos han venido en versiones edulcoradas, pero yo tengo un libro de originales de los hermanos Grimm, por ejemplo, y son tremendos los cuentos.
Son bastante más crudas.
Inclusive se usaban como ejemplo para los jóvenes y para...
Es lo que dicen en inglés el cautionary tale, la advertencia.
Efectivamente, sí. Y bueno, todo eso uno se entera muy tarde, pero de chico nosotros vemos la versión de Walt Disney, por ejemplo.
Claro.
En aquel momento, que era todavía mucho más edulcorada que lo que se da ahora, ¿no? Ahora son bastante también más crudos también, por usar otra vez la misma palabra, que lo que nosotros conocíamos. Bueno, son distintas maneras de enfocarlo y distintas sensibilidades que se fueron creando en las mentes de los muchachos, ¿no?
¿Nació en una casa de lectores?
No, yo no diría eso. Yo tenía un padre que tiene una tradición musical, yo le había dicho de haber sido pianista y haber tocado orquesta típica y también orquesta melódica y de jazz. Pero todo eso fue antes de su casamiento, porque cuando se casó se le prohibió todo eso y quedó solamente, recuerdo, un piano, que es lo más, y una guitarra había también. Mira. Y la guitarra estuvo en el ropero, pero muy poco tiempo, después desapareció. Y el piano en su momento también se comercializó, porque llegó un momento que no se usaba más. Es decir, yo no absorbí la influencia de mi padre. Lo vi tocar un par de veces por placer o por diversión, pero muy poca cosa. O sea, yo no absorbí del lado de... O sea, de la parte de música creo que soy nulo. Creo que no heredé nada de eso. No soy sensible para la música ni para las canciones. Pero la parte de dibujo, yo tenía un tío que sí, que era muy dotado, y que fue el que me estuvo mirando, inclusive yo diría por encima del hombro, todo lo que yo venía haciendo. Y en un momento dado me dijo que yo tenía una tara, o lo dijo en son de broma, en son de sarcasmo. Y a través de los años lo digo, bueno, ojalá que la tara esa hubiera sido mucho más profunda, como la tara que tuvieron, no sé, yo qué sé, Miguel Ángel tenía flor de tara, por eso se mandó una capilla. Yo tengo una tara chiquita y me mandé unas pocas historietitas en mi vida, ¿no? Pero son cuestiones de... Yo ahí estaba dudando, porque claro, uno cuando comienza en la vida y a tratar de trabajarse y de conocerse, es mucho distinto y poco de razonamiento. Entonces yo no razonaba cuál era en verdad la vocación esa que yo estaba buscando. Y claro, lo primero que a mí me entró fueron las historietas. Que ahora me pregunto, me resulta un poco curioso por qué yo no seguí tanto las de los diarios, como después cuando empezaron los comic books de origen argentino y mexicano a venir a nuestro país, y ahí sí yo me aprendí mucho. La de los diarios no la seguía tanto, no sé si sería porque no se compraba mucho, aunque en esa época era muy normal comprar dos diarios en cada casa, que era lo único que había para la información, aparte de la radio.
Claro. Y bueno, yo soy un poco más joven que usted, pero igual crecí en la década del 80, en donde había tele, radio, no había tele en su época, pero en casa se compraba el diario, y yo leía el diario, y ahí leía noticias y leía historietas.
Sí, sí, claro, pero ya era muy distinto, porque
sí,
la historieta en su momento, cuando no había otros medios, o no estaban disponibles, por lo menos en nuestro país, aunque yo tengo, justamente, hablando del asunto de mi padre tenía un librito, que yo lo tenía por ahí, lo había guardado, de cuestiones legales para los músicos, los derechos, y ya se preveían en la década del 30 los derechos para la televisión. Quiere decir que la televisión ya estaba, tuvo una interrupción en la época de la guerra, pero después
sí, las primeras transmisiones fueron las Olimpiadas de Berlín,
sí,
la
claro, pero por eso y había
transmisiones masivas, digamos.
Pero no llegaban al gran público, en cambio claro. La historieta en esa época sí ya estaba muy impuesta, y había una relación más cercana, que es una cosa que yo me fijé, muchísimo más cercana del público y el personaje. No tanto los autores, que se
conocían. No, porque eran medio anónimos.
No eran anónimos, por ejemplo, lo de las tiras de los diarios no eran anónimos, tenían firmas. Después se descubrió que esas firmas a veces no respondían a la realidad. Pero había una relación mucho más cercana con los personajes de entonces, que eran menos también. ¿Por qué? Porque no había otro tipo de atracción. Y yo ahora, mirando o tratando de ubicarme en lo que es el devenir histórico, dentro de los en sus grandes dimensiones y también en lo inmediato, en el microcosmo de donde vive uno, a mí me da la impresión de que en un futuro, y esto no lo digo como autor de ciencia ficción ni como predictor, pero es una idea que se me ocurrió. Mientras no hubo masivamente desarrollados otros medios de información y de recreación que los escritos predominaron. Pero va a llegar un momento que el escrito va a desaparecer, por lo menos a nivel masivo, y va a quedar esto otro que está ahora, que es audiovisual. Que es lo que si nosotros tenemos una cosa más potente, más poderosa, el hombre se va a ir insensiblemente para eso. Sí va a quedar el escrito, porque no hay que olvidarse que cualquier película, serie de televisión, obra de teatro, antes fue escrito.
Por supuesto.
Si no hay un guión escrito, a no ser que se trate de un Rossellini, no se puede trabajar. Entonces el escrito va a existir, pero va a existir en un mínimo. Inclusive no van a existir, me parece, los soportes físicos. Va a ser todo soporte electrónico. El pequeño pendrive se lleva al bolsillo y hasta ni computadoras va a necesitar. A ver. Entonces, la lectura como tal, a nivel masivo, desaparece. Por más que la gente diga la lectura siempre va a estar, como una cuestión nostálgica, y a mí me gustaría que ojalá estuviera la lectura, pero es un devenir. Como desapareció primero el papiro, después desaparece el papel. Y bueno.
Pero no la lectura. No,
la lectura, pero se va a entender distinto. La lectura va a tener que venir mezclada o con las ilustraciones, con las imágenes y con los sonidos. Si no, no la van a aceptar. La lectura sola la van a aceptar solamente los estudiosos.
Volviendo al pequeño Carlos, en la década del 40, ¿qué historietas leía?
Y bueno, yo empecé muy tempranamente, en el 40 me acuerdo que venía el Pato Donald de Argentina, que decía, hay una curiosidad, decía, sale los martes. Pero llegaba con un día de anticipación, llegaba los lunes. Y yo como loco esperando el lunes y las moneditas que me dieran para irlos a comprar. Y después había también Patorucito, que era una historieta, una revista argentina que tuvo,
sí, claro,
su buen momento, porque mezclaba personajes de la historieta norteamericana con personajes argentinos también. Y estaba, después de a poco empezaron a venir los de DC Comics en Argentina, que le llamaban Superhombre, porque en Argentina en ese momento no se aconsejaba o no se permitía poner los nombres extranjeros, había que castellanizar todo. Inclusive el Pato Donald traía un paréntesis que decía el Pato Donaldo abajo del título, lo trajo por años eso. Pero en cuanto empezaron a llegar en la década del 50, que para mí la década fabulosa, yo me quedé ahí, para mí que en la parte de historieta, es decir, fue la década de la madurez y al mismo tiempo la década del principio de la decadencia, porque es fatal que después de la madurez viene la vejez y la decadencia. Y hay madureces que duran mucho y hay madureces que duran poco. La historieta duró poco. Pero vinieron las historietas en comic book de las editoriales mexicanas, que traducían las norteamericanas.
Novaro, por ejemplo.
Vino Novaro, que se llamaba Sean en aquel momento, Ediciones Recreativas, no me acuerdo. Ese traía un personaje que a mí me gustó mucho, el Capitán Marvel.
Claro.
Que luego,
Sissy Beck.
Bueno, y yo años después me llegué a escribir con Sissy Beck, mantuvimos una correspondencia, pero muchos años más tarde. Y él ya había dejado, inclusive la segunda etapa que hizo con DC Comics la dejó. No estuvo conforme él y no estaba actualizado, diríamos, el estilo ya para la época. Y él trató de seguirlo y no se lo permitió. Pero a mí me llegó, yo como siempre fui un poco contra, entre comillas y sin comillas, me gustaba más el Capitán Marvel que Superman. No sé por qué me simpatizaba. Y me acuerdo la decepción mía cuando a los pocos números en la editorial Novaro desapareció y dijo, a partir del próximo número, o sea que creo que fue el 15, empezamos a publicar las aventuras de Batman. O sea, Batman le vino a sacar el lugar en nuestro país al Capitán Marvel. Pero en su momento el Capitán Marvel en Estados Unidos vendió muchísimo, vendió millones, más que Superman.
Y fue ahí un personaje muy popular y ahí fue cuando
una rivalidad entre ambos. Pero es cierto que la idea básica fue copiada. Es decir, no se puede negar que la idea, la de Jerry Siegel y Joe Shuster, es una idea única. Y fue copiada después, aunque el Capitán Marvel lo cambió mucho, era todo tirado al humor y tirado más a lo mitológico.
A lo mitológico, los poderes mitológicos.
Que a lo científico, entre comillas, como era Superman. pero después lo que vino una decadencia en aquel momento, yo creo que fue después de Corea, vino una decadencia de los superhéroes,
sí.
Porque, y entonces comenzó los géneros, y yo me formé y me quedé con los géneros, más que con los superhéroes, por eso actualmente no me interesan los superhéroes para nada, sí me interesan los géneros, y uno de los que más me gustó desde el principio fue el de terror. Y la primera revista que yo leí, o que me quedó como primera, quizás no fue la primera, pero me quedó, fue Un Cuento de Brujas, de la editorial de La Prensa, que el número 9.
Mexicana.
Mexicana, de versión de las Witch Tales y otras más de la editorial Harvey norteamericana.
Harvey,
y hay que aclarar acá que eso yo me enteré, claro, muchísimos años después, que la costumbre en México era poner un título... o cabeza, como le llaman ellos, para una revista, y tomando material de varias de la editorial, sí. Lo cual les daba oportunidad de hacerlas con una frecuencia menor, es decir, o mejor me dijo ahorita, una frecuencia mayor.
Mayor, claro,
podían,
sí,
hacerlas semanales, la revista, que en su origen eran quincenales o mensuales.
Pero usaban cosas de otros títulos de la empresa.
De la misma, si por ejemplo, como Cuento de Brujas, salía otra que se llamaba Tales from the Tombs, que era Cumbre
de Historia de la Tumba.
Y había varias de la misma editorial Harvey que eran muy similares. Inclusive la parte de económica o financiera, no sé cómo se hacían varios títulos, yo creo que con eso se evitaba algún pago de derechos,
sí,
pero las revistas eran totalmente iguales, hasta los mismos dibujantes y el mismo,
sí,
estilo,
sí,
de historietas, había muy poco cambio, entonces por eso ellos la mezclaban. Y bueno, esas fueron las que más me llamaron la atención, y también las de ciencia ficción, aunque yo en ese momento ni sabía lo que era ciencia ficción. El encuentro mío con la ciencia ficción, y aprovecho para aclarar que,
sí,
que es uno de los géneros que yo cultivo en la parte narrativa, fue a los 15 años, y fue con una vieja revista, en ese momento estaban terminando, de la revista Más Allá Argentina, que fue, hoy en día es una revista mítica, yo acá tengo la colección,
sí, sí,
completa,
sí,
encuadernada, que, sí, me costó 8 años en conseguirla. Y en el momento que yo compré una, estaba ya terminando, creo que era el último año. Yo no sabía, y me acuerdo que la compré pensando que era algo así como las historietas de Flash Gordon, que yo leía en cómics. Y sin embargo me encontré en uno de esos últimos números, que ya era decadente, porque ya la revista estaba en su fase final, pero había una novela muy buena que de Wilson Tucker, que se llamaba El Clamor del Silencio. Wilson Tucker es un autor que hoy está olvidado porque no fue de los más descollantes, pero a mí esa novela me atrapó. No tenía nada que ver con la ciencia ficción, inclusive la que se ve hoy, ¿no? De puros tiros y rayos láser, no tenía nada que ver con eso. Era una epidemia que vino en una parte del territorio norteamericano, y se tuvo que hacer una cuarentena, y la gente que estaba ahí no podía salir, y como siempre ocurre, muchos escapaban,
claro.
El que se escapaba corría el riesgo de contagiar. Entonces está la historia de un soldado que tiene sus aventuras, todo en una forma muy realista para la época, y bueno, la verdad que me llamó la atención, dije, no, ciencia ficción es otra cosa, y ahí me la puse a estudiar bien, bueno, hasta que finalmente pude hacerme autor y llegué a debutar en la revista española Nueva Dimensión, que en el año 68, siendo el primer uruguayo que entró en esa revista.
Pero antes de eso ya había publicado una revista del liceo, ¿verdad?
No, en el liceo lo que hacíamos era, estamos hablando de una época primitiva, prehistórica, no había mimeógrafos de eso yo qué sé, de cola de pescado, no sé.
Yo llegué a usar de eso también,
bueno,
así que...
Y escritos a máquina, no, pero las revistas que hacíamos no eran así. Lo que yo escribí en aquel momento, me acuerdo, era una historieta de terror que después terminó siendo convirtiéndose en Umbral de las Tinieblas.
Una novela de Isocó, ¿verdad?
Sí, y era una historieta que la había empezado tipo tira para continuarla, y habré hecho dos tiras, bueno, hice.
Entonces, lo primero que publicó, ya sea por la parte del liceal, medio amateur, ¿fue una historieta?
No, publiqué, ahí tenía, ahí yo, hacía, yo quería hacer de todo dentro de la revista, pero no se entendía, no nos entendíamos con los muchachos, porque unos teníamos una mentalidad y otros otra. Algunos decían, todos tenemos que tener la misma cantidad de páginas. Yo le decía, no, lo que tenemos que hacer es que salga bien el número. Más páginas de uno, más páginas, no importa, la cosa es hacerlo bien. Y bueno, yo me acuerdo que ahí escribí la única vez que yo creo que hice hasta el siglo XXI, una del oeste había empezado. Y la explicación es sencilla, porque en la época de que yo entré al liceo, era la gran decadencia del cómic norteamericano, sí. Hubo un periodo tremendo que yo le llamo de sequía. Y entonces yo acudí a leer las novelitas de baratas españolas de Bruguera, y entre ellas algunas del oeste que me gustaron, pero no es mi tema preferido. El oeste nunca fue uno de mis temas preferidos, pero me gustaron y saqué. Y hace poco, por un compromiso que tuve acá con una revista, tuve que hacer una del oeste, y me dice un compañero: vos te leíste todas las de Marcial Estefanía y todo. Le digo, no, yo lo que pasa que en aquel momento la leí porque no había otra cosa o porque no encontraba, pero nunca más después. Y ahora me hice un desafío a mí mismo, sí, voy a tratar de hacer una. Y siguiendo el esquema de una historieta muy famosa en su momento de Oeste, Ángel, y Arturo del Castillo, Randall, saqué la premisa de esa historieta, pero cambiándola y dándole un final distinto al cuento, para redondearlo. Inclusive, para ilustrarlo, me serví de las ilustraciones de la propia historieta, para dar una idea de que eso provenía de ahí. Pero no es mi tema favorito.
Volviendo a la primera historieta esta que hizo para esta revista liceal, ¿cómo se acercó a la idea de crear una página de historieta sin haberlo hecho antes? Porque imagino que usted dibujaba en los bordes de los cuadernos.
No era una página, sino una tira.
La tira,
entonces,
bueno.
Yo leía mucho. Yo tenía libros que me había obsequiado mi padre, un libro que anda por ahí, que se llamaba El arte de la historieta. Arte y ciencia de la historieta se llama, de una colección Hobby argentina. Está muy, muy bien hecho ese libro, muy bien explicado. Y yo me acuerdo que en aquella época, yo era muy chico, le digo a mi padre: sí, pero a mí lo que pasa es que me gustan las cómicas. Y en la tapa había un dibujo de Alex Raymond, creo. Sin embargo, con los años me empezaron a gustar el otro tipo de historieta, de aventuras y de ilustrativa. Y bueno, me sirvió mucho las premisas que da ese libro. Estamos hablando de una época muy muy antigua, donde los modelos eran nada más que Alex Raymond y pocos más. Y claro. Harold Foster, por lo menos para ese tipo de historieta.
Pero entonces consumió teoría.
Yo leí, inclusive cuando yo hice mi primera tira en el año 68, yo saqué de uno de esos libros la medida que usaban los autores norteamericanos, que era mucho más grande que la que se usa actualmente, porque ahora todo se tiene que acomodar al escáner, antes no. Era una medida, la tengo por acá,
son grandes.
Y bueno, es decir, creo que más bien se basó en el concepto de la tira, no había empezado. Y en el concepto de la página, lógicamente, consumiendo todas las que yo veía, más o menos me fui tomando una idea de cómo se iba estructurando la narración en historieta. Y bueno, y la historieta tiene dos partes, que es la parte narrativa la historieta es narrativa.
Dos componentes.
Para mí es narrativa, sí, la historieta es me lo han discutido eso, me han dicho que es plástico, yo digo no, la historieta es un género de la narrativa que utiliza el dibujo junto con el texto para narrar. Pero sí hay dos aspectos prácticos. Uno tiene que dibujar y otro tiene que escribir, o la misma persona hacer las dos cosas, que era lo que yo me proponía. Y bueno, me di cuenta que lo que más me costó toda la vida fue la parte de dibujo, porque yo tengo un problema muy grave, que es la falta de memoria visual. Me cuesta muchísimo visualizar un dibujo de memoria, entonces tengo que ir buscando siempre referencias de algún estilo. Y me fui dando cuenta que me era mucho más fácil hacer el guión, que tampoco lo hacía porque lo iba haciendo sobre la marcha. Y entonces ahí surgió mi vocación, que era la de narrador, antes de que la historietista. Pero como yo en aquel momento lo que conocía como narrativa, a pesar de que yo ya leía mucho, eran historietas, me parecía que mi vocación era ser historietista, que lo cual lo hice con mucho gusto también.
Pero le voy a decir que si le cuesta dibujarlo, disimuló muy bien, Carlos.
No, me cuesta, pero claro, lo que pasa es que hay entretelones que la gente no ve. Yo tengo que hacer el doble de trabajo que haría uno que le sale fácil. Inclusive he tenido conversaciones años después, cuando hacíamos encuentros con gente joven, estamos hablando de otra época, pero había otras generaciones que estaban empezando, y uno, me acuerdo que una vez hicimos una mesa de redonda, no me acuerdo en qué momento fue, y uno de los muchachos, yo le dije, bueno, mira, lo primero que hay que hacer es plantear el dibujo, hacer el esquema, que dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces le dije, a ver el dibujo tuyo cómo es. Y era bueno. ¿Qué pasa? Que este muchacho estaba dotado. Él podía directamente, él empezaba por la cabeza y terminaba por los pies si quería. Yo tengo que plantear toda
la... Yo tengo siempre la misma discusión. Los dibujantes dicen, muchos dibujantes dicen, cualquiera puede dibujar con trabajos. Yo, no, algunos no podemos.
No, eso no es verdad. Eso no es
mentira,
verdad.
Algunos no podemos.
Eso no es verdad. Y hay cosas también, hay que decirlo, que no se pueden enseñar. Ni para dibujar, ni para escribir.
No, y cada uno tiene su método de creación.
No, pero hay cosas que no se pueden enseñar. Si no la trae, diríamos, en la sensibilidad y en la mente, la predisposición, no sé, eso no se le puede enseñar, por más que él se pase horas y emborrone papeles y haga de todo. Hay cosas que no se pueden enseñar, pero sí se le puede orientar, y él mismo se va a dar cuenta si le conviene seguir dibujando o no. A mí, yo realmente en cierto momento me di cuenta que me tenía que retirar porque no estaba de acuerdo con diferentes concepciones de cómo se tenía que hacer, y bueno, yo me fui. Pero mientras yo estuve cultivando la historieta, yo la cultivé, como me dicen también una colega, Marta Barnes, argentina, que es, sí, viene a ser la decana de las historietistas femeninas de Buenos Aires. Y me dice, pero ¿cómo? Usted dice que fue sin vocación y me hizo todos esos hermosos dibujos. Entonces yo le frené, le digo, no interpretemos mal. Yo dije que mi vocación principal era la de narrador, de cuentista, de escritor de cuentos y de novela. Pero no quiere decir que yo, cuando me ponía a hacer historieta, no entregaba todo. Porque yo entregaba todo lo poco que tenía.
Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien.
Claro, sí. Yo me ponía y me afanaba. Y a mí, no una cosa de terminarla así nomás y dejarla esquemática. No, hay que terminarlo bien. Dentro de lo posible. Porque hay limitaciones que uno tiene y no sabe también. Se va aprendiendo con el correr. Y se va aprendiendo y se va cultivando también, que eso a mí me faltó, con la práctica intensa, que yo eso no lo hacía porque no lo podía hacer porque tenía otras ocupaciones, tenía que hacer, que trabajar en otras cosas.
Como entonces, casi todo por
entonces,
acá.
Sí, no, pero no podía, y bueno, mi capacidad no era tanta como para producir todo a la vez. O sea, si tenía agarrado una cosa, tenía que dejar un poco la otra. Entonces no hice tanto como para... Pero sí me di cuenta que la única historieta que yo seguí durante más tiempo... el dibujo insensiblemente iba mejorando, pero como a las 100 páginas más o menos, no a las 10 ni a las 20.
¿De cuál estamos hablando?
De J. Galvez, que es la única historieta que yo hice que duró un poquito más, ¿no?, que las demás. Bueno, eso también me ha llamado siempre la atención. Yo hice 3 historietas en mi vida y la única que duró un año fue J. Galvez, el otro desapareció con su primer número, o se interrumpieron. ¿Cómo fue que con eso yo, no sé, logré conseguir un poco de atención de la gente y que... Inclusive hasta algunos galardones, que los mismos que obtuvieron algunos de mis colegas que trabajaron en el triple y el cuádruple en el mismo tiempo que yo. Bueno, no sé, son cosas raras.
Y recibía muchas cartas de los lectores.
Recibía cartas, y recibía algunas cartas, estamos hablando de otra época, cuando hacía J. Galvez en la revista Patatín y Patatán. Claro, no había las facilidades que hay ahora.
Principio de los 80.
Sí, los 80, año 80. Había la carta escrita, entonces llegaban algunas, ¿no? Llegaba mucho, pero llegaba, porque se les publicaba la carta, entonces eso estimula.
Sí.
Y bueno, yo me acuerdo que yo recibí, no recibí, vi en la sección de dibujos de los aficionados, que uno me había dibujado uno de los personajes. Entonces ahí saqué la idea de empezar a dedicarle cuadritos a los lectores, y le hice al mismo personaje, aproveché para introducirlo en una de las aventuras bien grande, la cabeza, y dije, dedicado a tal, y ahí se me ocurrió. Entonces me mandaban pidiéndome, y bueno, eso a veces podía resultar un compromiso porque me pedían dibujos que no encuadraban con la narración que yo estaba haciendo en
ese
momento.
Se metió en camisa donde se va,
¿no? Entonces lo que tenía que hacer a veces era hacer una retrospectiva o algo que... Porque le gustaba, por ejemplo, las peleas. Bueno, alguna pelea, ya está la pelea.
¿Cómo repetirla?
Vamos a poner que se acuerda cuando le pegué a tal y tal. Una cosa así, ¿no? A grandes rasgos. Sí.
Volvemos un poquito para atrás a ese primer cuento que publicó en España.
No es para atrás. Es para atrás.
Año
68, sí, claro. Sí, aclaramos eso. Coincide en este caso el cuento con la primera historieta, que también fue del 68, que fue Barry Cole, en el diario Extra, en el semanario, en el diario Extra, sí. Pero coincide eso...
La primera historieta de manera profesional, porque ya habíamos hablado...
Sí, de... pero lo que no dicen profesional no vale ni de mirar.
No,
sí. No quedó nada.
Pero bueno, vale igual.
Aunque sí. Encontré unos cuadernos que yo hacía cuando estaba en preparatorio de abogacía, y yo me ponía a dibujar en los cuadernos, que estaban bastante, bastante logrados los dibujos, dentro de lo que se podía. Pero aclaramos esto, el debut de mi cuento de ciencia ficción en el año 68 viene a coincidir aproximadamente con la primera historieta, pero no es mi debut en la narrativa, el cual es muy anterior, el año 61, en una revista que había en ese momento muy cotizada en Montevideo, que se llamaba Mundo Uruguayo.
Claro,
sí. Sacada en, impresa en los talleres del día, con un color sepia que yo detestaba, y que después de a poco conseguí que por lo menos mis artículos me lo sacaran en las últimas que pude publicar ahí. Y empecé publicando un cuento ahí. Me acuerdo que yo no sabía, estaba redojeando la revista y me di cuenta que estaba el cuento. Inclusive yo en aquel momento había entrado a una agencia, me acuerdo como si fuera ahora, es una agencia de publicidad, donde sacaban una revista de historietas, una de las primeras que sacaron acá, Bandera Negra, en el año 1959. Yo fui por la revista para ofrecer dibujos y me dijeron si no me quería quedar en la agencia. Bueno, me quedé un tiempito. Una cosa.
¿Y qué historieta sacaba esa revista?
Sacaba muy buen material americano y algunas uruguayas también.
¿Quién trabajaba, por ejemplo, en uruguayo?
Uruguayo había un dibujante que le he perdido la pista, Douglas Cairoli. Le he perdido la pista. Era un dibujante que seguía mucho a Raymond, pero tenía, claro, él tenía sus carencias, yo ahora lo veo, ¿no? Porque él seguía a Raymond, pero le faltaba para ser historietista todavía. Él era un dibujante más bien publicitario. Si me oye, quizá no le guste, pero la verdad que yo el dibujo es muy bueno, es muy muy aceptable.
Pero capaz que le faltaba cierta dinámica para la historia.
No, es un poco difícil de decir, ¿no? Estoy hablando de una cosa desde hace muchos años y no había tantos ejemplos, yo no conocía tanto. Estaba Germán Poumé también,
claro.
que fue el que después organizó el primer salón de la historieta en el 72, sí. Y había otros, pero había así Rubén, no me acuerdo el otro cómo se llama, pero había poco, más bien lo que era muy bueno eran las tiras norteamericanas, porque estaban en la última, diríamos, en la última época de su esplendor, diríamos, no habían empezado a decaer como después ocurrió en la década del 70, en la del 60 todavía estaba. Entonces esas son del 59, llegaron creo que hasta el 62, una cosa así. Y había historietas muy buenas ahí.
Como por ejemplo, Flash Gordon.
Joe Saxon, había una que se llamaba Lalo Saxon. Después había una cantidad, El Fantasma.
Oh, qué lindo.
Muchísimas, había Rick Kirby, estaba también. Estaba, ¿cómo es? Steve Roper. Había muchas historietas.
Muy buen material. Trabajó un tiempo en la agencia, pero no en la
revista. No llegué a trabajar mucho, estuve muy poco. Pero me acuerdo que estando ahí, bueno, de eso, por eso iba la conversación. Sí. Estando allí, había revistas. Llegaba y yo ojeé ese Mundo Uruguayo y lo pasé de largo. No me di cuenta que estaba lo mío. Cuando después voy a mi casa, la tenía mi tía, una tía mía, y dice, acá hay un cuento que tiene el mismo nombre de uno que vos estabas haciendo el otro día, ¿no? Pues yo hacía todo por gusto en mi casa, con mi maquinita. Y digo, a ver, era el mío, pa, ese es el mío, pa, bueno, me puse como, tengo que ir a la revista, bueno, aclaro que se me...
20 años.
Aclaro que se me... 19. Aclaro que se me retribuyó en aquel momento, cosa extraña, porque hoy en día no se retribuye casi nada. Y muy bajo la retribución, pero para mí era... No. Entonces me dice el director de aquel
¿qué hizo momento, con la plata?
Ah, no me acuerdo, 10 pesos, no sé qué hice, no me acuerdo. Me compré un, no sé, un autito, no sé, no me acuerdo. La invertí en petróleo. Bueno, y me dice el director Pablo Bodó, me acuerdo, un señor con acento extranjero, no sé qué origen tendría, Bodó es el apellido. Y me dice, yo se lo publiqué porque usted lo puede hacer mejor, me dice. Sí, puedo. Bueno, y después me fui metiendo y me di cuenta que los cuentos no se cotizaban mucho, más bien querían notas, me empecé a hacer notas. Bueno, mis notas preferidas eran todas con modelos y Miss Uruguay y todas esas cosas. Yo me iba para ese lado. Un día me ofrecieron hacerle a Horacio Guaraní y digo, no, esto no está dentro de mi campo, no me gusta. Perdón por la alusión, ¿no?
Por la hora.
Era más o menos así. En esa época, sí, Guaraní en esa época estaba, después, antes fue, era más Y entonces digo, no, yo sigo con lo mismo. Y lo que tenía una gran libertad porque yo hacía lo que quería. Yo no era empleado de la revista, era
freelance.
Y le llevaba, hacía lo que quería. Cuando quería iba y, bueno, me rechazaron unas cuantas cosas, sobre todo cuentos, ¿no? Después de a poco logré entrar con los cuentos y publiqué unos cuantos más. Era el cuento, claro, en esa época las revistas eran cuentos románticos que había que hacer. Lo cual no era tampoco mi vena preferida, pero lo lograba hacer con dándoles un matiz distinto, o sea, algún final sorpresivo o alguna trama un poco más complicada. No era el romántico de las revistas amorosas, diríamos, lo que hacía yo. Y después, algunos de esos cuentos los pude pasar a Argentina con ese estilo, y llegué a la revista Para Ti, de Atlántida, y a otra que llamaba Chabela, pero me duró muy poco. Bueno, una característica mía, la tengo que decir, es que me duran muy poco las cosas. No tengo la culpa yo, pero algo pasa y se interrumpe.
Entonces, ¿las primeras publicaciones en el extranjero fueron en Argentina?
No, las primeras sí, creo que sí, es el año 72, por ahí sería. Y después, no, primero fue la de España.
La de España, 1978, 68, Nueva Dimensión.
Y pasé a otra después. De España fui pasando a otra.
Pero en España es ciencia ficción.
Ciencia ficción, sí. No, pasé, hice también policial. Porque la revista de ciencia ficción era hecha por un trío: Domingo Santos, Sebastián Martínez.
Sí, Domingo Santos.
Y no me acuerdo el otro cuál era. Eran Domingo Santos, Sebastián Martínez, y no me acuerdo, que me perdone mi amigo, que no me acuerdo el nombre. Y la señora creo que de Sebastián Martínez, a su vez tenía una revista policial, el que la tengo por ahí, una revista de esas, un cuento de misterio.
Ahí está.
En esa revista policial se dio, creo que el caso único, que el cuento que yo le pude colocar fue no solo el único uruguayo, ni el único sudamericano, sino el único latino, porque los otros eran todos de origen anglosajón. Fue el único en toda la colección de la revista, que fueron unos 12 números, me acuerdo. Y Nueva Dimensión, sí, después yo seguí con, diríamos que de una forma un poco esporádica, si estaba Domingo Santos en el timón, a él le gustaba lo mío. Si estaba Martínez era más difícil. Y pasaron unos años, después volví, la revista tuvo sus altibajos, ¿no? Yo tengo una colección acá, pero no está completa porque hubo muchas que yo después me fui deshaciendo. Pero tuvo sus épocas y después volvió, casi estuvo a punto de cerrarse, por haber publicado un cuento argentino, Guta Guta Rack, que era sobre el separatismo vasco. Se las iban a cerrar. Entonces lo arreglaron con una solución salomónica, le sacaron el pliego del medio, el pliego que tenía el cuento, y la pudieron seguir. No, ahí yo creí que se acababa, me dijeron se acabó la
problema realidad. Con el Generalísimo.
A mí una de las pocas veces que me censuraron en la vida fue en Nueva Dimensión, de una manera indirecta, pero yo había hecho una primera versión de un cuento que hace poco lo volví a publicar, que se llamaba Accidente de Ruta, el cual termina con una frase bíblica. Y yo me acuerdo que ese cuento me vino de vuelta y había una leyenda que decía, ojo final. No se podía hacer eso en ese momento. Esa fue una de las censuras que tuve. Y después tuve otra censura más adelante, que después las hablaremos en historieta.
Sí, alguna que pasó con Yelgal.
La de Yelgal. Sí. Pero sí, no sí, tuve sí. Tanta censura, en realidad no tanto.
Entonces siguió por ahí. ¿Y cómo llega a publicar narrativa en Suecia y Bélgica?
Ahí va. La nueva dimensión, claro, tenía corresponsales en distintos países. Y yo empecé escribiendo. Empezó un belga, Bernard Gurden, que en ese momento era era un muchacho de 18 años nada más, y empezó a pedirme para traducir, y me hizo, a ver si está por acá, me hizo esto, que es una primitivez bárbara, porque estamos en otra época, que es un compilado de varios cuentos, e inclusive hay una historia ahí, mía también, Dinke.
A Duchien, que tiene perro, no, tenemos perro.
Parece que eso... Bueno, voy a hablar de una característica de este hombre.
Y existencia
del perfume. Avoir de chien, y quiere decir, es una expresión francesa que quiere decir tener el sex appeal. Él cambiaba todos los títulos. No sé, no le gustaban, lo que él me cambió todos los títulos de los cuentos, ¿no?
Lo que pasa es que el traducir es adaptar.
No, pero cambió los títulos.
Pero acá veo, el agente doble, que originalmente era un ladrón.
Claro, cambió los títulos, es una característica.
Bueno, el ángel guardián, y era el sol de sus orillas. Eso. No, se cagaban todos.
No, los cambiaba porque aparentemente nunca me dio explicaciones. A mí no. Bueno, esto se ve cómo está hecho, ¿no? Estamos hablando de una época primitiva, sí. Había que hacerlo así, no había otra forma. Y era con un sacrificio sacar estas ediciones, todavía andan por ahí. Pero fue una de las primeras. Después pasé a la de Suecia, porque me escribía con este hombre y le ofrecí cuentos, y tenía traductor en español. Lo de Suecia me duró hasta que se le fue el traductor español.
Entonces acá en Bélgica publicó cuentos e historietas, veo
no, Dinkel. Solamente ahí. Esa, nada más. La metió ahí porque eran como una especie de
inserto.
No, era una especie de libro que trataba de condensar lo que yo había hecho hasta ese momento.
¿Y en Suecia, narrativa?
La de Suecia no.
¿Publicó narrativa en Suecia?
En Suecia, ciencia ficción. Nada más. Pero hasta que hubo traducción en español. Cuando se terminaron las traducciones en español, ya no... Y no sé si vive este hombre, Sam Lundwall. es un autor también reconocido, pero no creo que falleció hace unos cuantos años.
Cuando estuve en Suecia y hablé sobre cómics uruguayos, fue mencionado usted por la narrativa, pero como uno de los autores que había publicado allá, fue el adelantado.
Pero ahora yo veo en internet que hay una cantidad de ediciones de esa revista que yo no conocía y que siguieron, no sé si serán reimpresiones con tapas distintas, yo las tengo, tengo algunas, pero se ve que siguieron. Y bueno, y después está Bernard Gurdon hacía antologías mundiales, y ahí es donde se volvían a juntar los autores de distintos lados. Y después yo me hice socio del club norteamericano de profesionales de ciencia ficción, que me dieron el número 100, me acuerdo. No sirvió para nada eso. Pero sí se sirvió porque venían las direcciones de los autores. Yo me empecé a escribir con algunos, y uno de ellos fue Asimov. Unos cuantos más, Harry Harrison. Tengo unos cuantos más. Tengo una pila de autores, bueno, ahora no los ubico en la memoria, pero que me fui escribiendo. Y después pasaron a otros idiomas por las traducciones que hacían de la propia antología,
claro,
que era lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana. Y se hizo hasta japonés, yo creo. Se hicieron muchas traducciones. Ahora estoy viendo algunas que ni sabía que existían. Y yo estoy en lista de países extraños que no entiendo qué idioma será. Yo qué sé si es checoslovaco, no sé, está en una cantidad. En distintos tipos, se ve que las cosas circularon. Ahora, este hombre, yo lo volví a encontrar, le había perdido el contacto. Fue una gran alegría encontrar a Bernard Gurdon, que es este hombre, que había pasado muchos años, le había perdido. Y bueno, ahora nos volvimos a ubicar y él ahora se está afanando en traducir todo lo mío. De vuelta, se pone una voluntad, no sé, bueno, yo le mando y él traduce, no sé dónde lo colocará. Él dice que sí.
Volvemos a la historieta, vamos a Barry Cole, que duró poco, pero bueno, que fue
un emprendimiento. Barry Cole, acá tenemos, voy a mostrar aunque no se vea, vamos a
pero lo veo yo, hacer
que
eso es lo importante.
¿Cómo es el...?
La cámara.
El autor, no, el espectador tampoco, ¿cómo es el oyente? Ponga la imagen. Ahí está el tamaño la clásico tira, de la
como, tira. Como una sección en claro. El ancho de una página de historieta americana.
Claro, es el diríamos el 1,5 más o el doble, casi el doble de la medida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una de mis carencias era los textos. Yo no podía hacer la letra, entonces se lo encargaba a una muchacha amiga, y la muchacha tenía también sus graves carencias. Y
¿Cómo se llamaba?
La muchacha. No me acuerdo. Sí, tenía un nombre muy extranjero, Lira Armstrong.
¿Lira Armstrong? ¿Era su nombre?
Sí, Armstrong.
¿Era uruguaya?
Era uruguaya, sí.
Lira Armstrong. Porque
no,
bueno.
Pero no era dibujante, ¿eh?
No, pero usted sabe que yo me dedico a rotular.
Sí, pero ahora yo también.
Mire que no es tan sencillo como escribir a máquina. Tiene otra.
Yo lo hago, usted vio que lo hago.
Sí, tiene otras facilidades, pero tampoco.
No, pero al lado de esto que había que hacerlo a pulso.
Pero yo no sabía que usted tuvo algún ayudante y me estoy enterando que mi antecesora uruguaya era una mujer. Es interesantísimo esto.
No, después hubo más, en Patatín y Patatán, pero hacían cada falta, que yo no tengo falta, porque yo me aprecio de eso. Si tengo una, será de casualidad. Esto me ponían la falta, no seguían el original.
Estoy viendo acá los globos recortados y pegados arriba del arte.
Ah, sí, los globos se pegan.
Y estoy viendo el lápiz todavía un poco detrás de la tinta. Esto es magnífico.
Sí, los originales son así. Ahora se salen las colitas, ¿vio cómo se salen las colitas?
Sí, sí.
Bueno, en esa época se pegaba con el cemento clásico, claro. A veces se despega todo, con los años se viene amarillo y mancha todo, no sé cómo aguantó acá.
¿Cómo nace Barry Cole?
Barry Cole nace, aunque parezca mentira, nace por la influencia de la revista que la tengo ahí encuadernada, Ellery Queen Mystery Magazine.
Es muy conocida, ¿no?
Yo leí esa revista y vi la gran variedad de detectives que había. Y entre todos los detectives que había, que iban desde una viejita solterona a un detective de Bagdad, que tenía su turbante, no había un solo detective negro. Entonces yo, por razones de originalidad, dije, yo voy a ser el detective negro. Pero no por reivindicar, y lo aclaro, a una raza que no precisa de mí para reivindicarse, se reivindicó sola, sino por cuestión de la originalidad. Vamos a hacer un... ¿Cómo lo voy a hacer a este negro? Bueno, estábamos en la década del 60, principio de la década del 60, todavía no había venido toda la revolución que vino después. Entonces, lo que yo hice fue un personaje que trataba de ser moderno, por contraste con los más tradicionales. Y entonces sale este negro alto, muy alto, flaco, y muy dicharachero, muy, diríamos, parecía una persona frívola, pero después él tenía su mente criminalista y ahí cuando se ponía a razonar le ganaba todo. E inclusive tenía una personalidad reconocida en su momento y tenía, se le habían dado poderes especiales. Hay por acá una tira donde se muestra que él tenía una tarjeta que lo autorizaba por encima de la policía.
Un salvoconducto de Cuba.
No, le se lo dio, una se la dio Cuba y otra se la firmó Nixon, que en el momento que yo hice la historieta del presidente, yo conseguí por suerte la misma firma de Nixon para poner ahí.
Para falsificar,
sí,
ahí.
La puse ahí, puse la firma. La de Hoover la inventé, no lo conocía Hoover. Pero la de Nixon la encontré, si había. No estamos ahora que conseguimos cosa.
¿Puede ser que Barry Cole sea el primer protagonista negro de Uruguay en la historieta?
Yo creo que no en Uruguay, sino en la historieta en general. Porque me puse a mirar, tengo una cantidad de libros de referencia de historia de las tiras de historieta. Y la que figura como primera tira integrada en Estados Unidos se llama Dateline Danger.
¿De qué año es?
Es del 68.
No, pero ya en la década del 50 había algún western con un personaje de color protagonista.
Pero no detective.
No, detective no. Bueno. Yo estoy hablando solo de la etnia.
Ah, bueno, si había alguna, yo digo lo que...
Pero en Uruguay sí.
No, yo lo que digo que acá en estos libros que yo tengo, que son norteamericanos, dice que la primera que se considera integrada, o sea, el personaje con el mismo valor que el otro... Es una versión de la serie I Spy.
Está, pero capaz que habla de tira de periódico. Sí. Muchas veces los americanos en esa época separaban una cosa de la otra.
No, creo que bueno, yo hablo de la periódico porque esto es una tira de periódico.
Sí, claro. Y entonces, para mí es todo esto.
Pero a mí me hizo dar cuenta después, mucho tiempo después, un periodista cuando comentó que no solo era el primer negro que tenía protagonismo, sino que además, yo cuando lo hice no me di cuenta, dos ayudantes blancos, eso sí que no existía.
Uno que era un alter ego suyo.
Uno, el alter ego, como yo le explicaba una vez, tiene el reflexivo, el detective, que es el Barry Cole, el otro que es el músculo, que es Alan Powell, que era un tipo que practicaba toda clase de deportes, era un as en todo, sea en carreras de coches, en aviación.
Todo lo que no es uno.
Bueno, y yo le decía a una persona que le explicaba, y el tercero que no sirve para nada, ese es el que cuenta. Entonces hay una, diríamos,
es el Watson.
Hay una interrelación, no llega a ser el Watson, no es el Ellery Queen, porque este personaje está... no llega a ser el Watson, no es el que le da, que le pide la réplica y que tiene una mentalidad mucho más baja que la del otro. Simplemente se encarga de narrar o de registrar las aventuras en tercera persona. Es como el caso ese de Ellery Queen, que es un autor que me influenció muchísimo, del cual también tengo una carta por ahí encuadrada, de uno de los dos que hacían Ellery Queen. Y entonces el personaje ese no es un Watson exactamente, pero llegado el caso, también se mandó de la suya. Después, años después, esta historieta, que como hemos dicho duró muy poco, yo no la podía dejar así de lado, y como no había forma de que yo la siguiera como historieta, la pasé a la novela. Uh-huh. La novela tuvo que esperar hasta la década del 80.
¿Las dos caras del crimen?
Efectivamente. Pero después, años después, hice una reedición. No, hice... Bueno, se puede llamar una reedición de esa novela en unos libritos que entregaba el diario La Noche, que se llamaba Serie Negra, y entonces me la pusieron en tres pequeños libritos, y yo llené, completé uno de esos libros con un cuento, diríamos, no llega a ser novela, es un cuento un poquito más largo, un cuento de unas 15 páginas, donde aparece Charlie Felson solo, porque Barry Cole no estaba, resolviendo un caso. Pero no es un caso criminal, sino que es un caso de estafa.
Le podría haber puesto el título El Negro No Puede. No. Y por eso va Charlie.
No, el negro no estaba. No, no podía. Inclusive le dice el ama de llaves, que yo en el primer libro lo vi, pero no me di cuenta que alguien tenía que tener que les cuidara la casa, los tres machos ahí que vivía. Entonces le puse una ama de llaves y me acuerdo que el ama de llaves dice, el señor Cole no está, y yo le dije a esta gente que usted no la puede atender. Entonces él le dice, señora, usted es una gran cocinera, vaya a la cocina, pero déjeme que yo los atienda.
Tengo que comer eso también.
Él se compromete y se sienta en la silla de Barry Cole, que por suerte dice tiene para elevar, tiene elevador. Entonces se sube a la altura de Barry Cole y los atiende, y lo que le venían a mostrar era un un presunto manuscrito de Cervantes, que lo iba a comprar un millonario y quería saber si era verdad. Y Charles Felson agarra el manuscrito, lo empieza a mirar, dice, mire qué bien, dice, este es el trazo este de la época, con pluma de cuervo salamanquino, no sé cómo dice, qué bien que está esto, pero es un fraude. Le dio 4 líneas, se dio cuenta que era un fraude. ¿Cómo Charlie Felson se dio cuenta con tan pocas líneas que eso era un fraude? Ahí sigue, se verá en la novela, en el cuento.
¿Papel o tinta, probablemente?
No, ni papel ni tinta.
¿Falta ortografía?
No, no sabía él no era experto.
¿Algún tema ortográfico?
¿En qué es experto Charlie Felson, como cree serlo el autor?
En narrar.
En la parte idiomática. Y ahí se dio cuenta. Ahí lo sacó.
¿Alguna conjugación extraña?
Ahí lo sacó. Una palabra nada más.
Una palabra. Bueno, eso era, escribían muy distinto en la época de Cervantes a lo que escribe uno ahora.
Sí, no, pero estaba, se seguía, pero puso una palabra que no existía.
Pero el error...
Había palabras que no existían en la época. Me enteré muchos años después de eso, de las palabras que no existían.
Sí, es verdad.
Pero ahí, bueno, inclusive ahí, ahora me llamó la atención que había en un libro de ciencia ficción también antológico de la década de 70, donde los autores americanos hicieron unos cuantos cuentos tratando de acomodarse a las nuevas tendencias. Y hay uno de Asimov que a mí me pareció muy malo, porque ni siquiera es de ciencia ficción. Es uno de los que él tenía del club de los viudos negros.
Sí.
Que eran, y entonces hace un juego de palabras también, como el que hice yo. Pero a mí me gustó más modestamente lo que yo había hecho, porque para la altura de Asimov no estaba ese cuento. Y él también, por una palabra que pronunciaron unos rusos, que la interpretaban diferente, se dio cuenta de cómo era la cosa, ¿no? Acá es una palabra todo en español. Acá no hay ruso que vaya.
¿Cómo enfrentaba la creación de una historieta? ¿Por dónde arrancaba?
El problema de la historieta es bastante difícil. Inclusive yo diría que para la parte creativa, estaba hablando ahora hace un rato con otra persona de este tema, yo mismo no me explico cómo llego a crear o a redondear una obra. Yo empiezo con una idea vaga, no sé cómo es que después se me van ocurriendo, me van viniendo, o de repente algún espíritu de algún autor me toma posesión en algún momento, ¿no? Y la historieta esta yo la empecé con una idea más o menos básica de cómo iba a ser la aventura y cómo tenía que, claro, como al tratarse de una historieta de carácter policial tiene que tener un esquema, por lo menos saber cómo va a terminar o cómo lo va a descubrir al criminal. Entonces yo iba pensando, pero sí la iba haciendo sobre la marcha. Yo no tenía guión escrito, lo iba haciendo sobre la marcha, tira por tira, siguiendo el esquema de las tiras norteamericanas, que fueron las que siempre me influenciaron. Y creo que lo seguía, esta de Barreto, me equivoqué de más, creo que lo seguía bastante bien acá. Es decir, hacer, y qué es lo que después, ahora se dejó y falta mucho eso. La historieta en sí tiene, son 3 cuadros, pero tiene principio, nudo y final.
Sí,
como
sí.
Si fuera una obra terminada. Entonces tiene que tener algo que crezca, diríamos, la narración, y además que deje un gancho.
Claro,
un llamador para que la gente la siga, porque no hay que olvidarse que es una historieta continuada. Este de sistema se ha dejado mucho porque ya el diario no se compra como se compraba en su momento.
Pero se hacen en internet, hay muchísimas
tiras. Sí, se hacen.
Del
sí.
Mismo sistema.
Claro, se hacen, pero no creo que no se siga. Y después otra convención, no, otra premisa, otra regla que yo seguía. El mínimo posible de texto narrativo. Hay que darlo todo con la imagen y el diálogo. Claro. Ahora se llena de narrativo porque un poco la historieta ahora viene como el cine también, viene a sustituir a la literatura, por eso lo decías. ¿Usted vio la cantidad de películas que vienen con narración hablada?
Sí, no, pero estamos de acuerdo, la historieta y la narrativa tienen que ser mínimas.
Y en historieta también.
El texto narrativo.
Pero lo que pasa es que el escritor se quiere lucir, entonces pone, hay que dejar de lado el lucimiento. Otra de las cosas importantes, cuando hacemos una historieta, no hay que hacer pirotecnia ni del dibujante ni del escritor. Hay que hacer una sinergia, como se dice, y que salga lo mejor. Ahora, todo eso se dejó, por eso yo digo, yo en un momento dado me aparté del medio, que hagan lo que quieran, yo no estoy de acuerdo en alguna de las cosas que se hacen. Pero volviendo a la época, que en este momento, además había poco, entonces esto llamó la atención en su momento, porque no había en este momento, el antecedente que yo tengo de tira uruguaya era de José Rivera, habría algunas otras. Y José Rivera, por ejemplo, también, José Rivera cuando empezó con la primera... El inglés en el Uruguay tiene las 2 o 3 primeras tiras que yo se las agarro y se las doy vuelta. Están totalmente al revés porque todavía no había agarrado la onda de lo que era. Yo tuve la suerte de que yo ya había agarrado bastante la onda. No sé, o empecé tarde, yo qué sé. empecé tarde. Y entonces agarré, creo haber agarrado desde el principio cómo lo tenía que hacer. No digo que lo haya logrado.
Pero entonces nunca empezó una historieta con un guión ya escrito.
Muy difícil, rara vez.
La idea general de a dónde iba, sí.
Sí, lo tenía, lo iba haciendo sobre la marcha.
Pero por eso digo, pero en el medio había una improvisación.
Sí, había no tanto improvisación, porque tiene que haber, diríamos, una coherencia con lo que viene. Yo no puedo hacer el ad libitum, como dicen ellos, cualquier cosa. No, yo tengo que más o menos seguir la línea que estoy haciendo. Pero no había un guión detallado. Después, más adelante, hice algunos guiones. Para llegar, lo hacía porque lo hacía para el que letrista. Entonces le tenía que poner dónde iba cada imagen. Pero ya la historieta la estaba dibujada en ese momento. Pero sí hacía el guión como si hubiera sido un guión previo. Es decir, porque si no se lo hacen mal. Yo le escribí a mis ayudantes, que eran unos muchachitos que les faltaba mucho. Algunos no. Hay algunos que después se hicieron muy buenos dibujantes, pero en ese momento le faltaba. Entonces, una de las faltas era la falta de ortografía. Había muchas. Que yo las veía y me las van a atribuir a mí, lógico. El lector, ¿qué sabe de los entretelones? Ahora se sabe más. Pero en ese momento no había.
No crea que igual la gente, aunque estén los nombres, la gente no entiende
bien. No, pero sabe, dice, esta falta la hizo él.
Pero yo soy guionista y todo el mundo me vive preguntando que si sigo dibujando. Yo soy guionista.
Sí, bueno, eso también.
Ojalá
eso,
pudiera dibujar.
Sí, eso es.
La gente no le
es muy atención. Común, la gente no sabe cómo se hace. Además, no saben que el guion es más importante que el dibujo. El dibujo es más impactante, pero el guion es más importante. El guión es el cimiento, el guión es la viga que sostiene a la historieta bien hecha. Usted puede hacer un buen dibujo, un dibujo bárbaro, y si le falta guión, tarde o temprano va a caer.
No, estamos de acuerdo, pero si no hay dibujo no es una historieta.
No, pero el dibujo es importante, pero lo que llama la atención, a eso no se puede discutir, por eso muchos quieren ser dibujantes, es el dibujo. Usted no va a leer, sobre todo en este tipo de historia. Ahora, yo he defendido este tipo de narrativa, o sea, escueta, pero ahí sufre la imagen del autor. Yo, por ejemplo, no sabía. Yo cuando leía Mandrake, el autor era un autor de teatro también. Hizo obras de teatro, hizo muchas cosas. Pero ellos se sabían contener, se sabían reprimir, claro. y guardar los grandes golpes de efecto para hacer una cosa que no desmereciera como dibujo. Había grandes guionistas que tenían un diálogo muy bueno, que a mí me quedó siempre, ¿no? Como el hermano de Al Capp, el autor de Chiquito Abner es Al Capp, que tenía también muy buen guión, pero el hermano de él era guionista, y Elliot Kaplan, porque el apellido de Capp es Kaplan. Sí. Elliot Kaplan hizo, y después está Saunders, Alan Saunders, que también era un gran guionista. Tenían una, diríamos, una soltura y una facilidad para el diálogo que, diríamos, que salvaba, que no necesitaba más, y podía ser un poco más, pero en general yo lo que sigo diciendo, la narrativa para mí no tiene que predominar.
A la hora de llegar a la página mismo, a dibujar, ¿con qué materiales trabajaba? Bueno, ¿qué proceso seguía?
Eso es importante, por eso yo puse acá esto, a pesar de que la gente no lo ve. Esto usted ve que está hecho en cartulina.
Sí.
Pero yo, a pesar de que me considero una persona en lo humanamente, en la esfera humana, bastante pulcro, esto es de Barreto, ¿no? Como dibujante soy de lo que se llama el dibujante sucio. Entonces yo estropeaba el papel de tal manera que al pasarlo a tinta sufría. ¿Cuál fue la solución que yo hice más adelante con Jeff Galvez? Que fue una historieta que duró más y que había que hacerla con plazo fijo.
Ya había que tener un sistema de producción más armado.
Pero ¿cómo hice para diríamos, para paliar ese vicio que yo tenía, que era ensuciar la página? Lo primero que se me ocurrió fue hacerlo en la oficina. Yo tenía, en mi oficina de la Intendencia Municipal, que yo estaba en prensa, tenía una mesa que se había hecho a mis instancias, lo que se llama la cámara clara, que es una mesa arreglada con tubo luz, un vidrio esmerilado y unos tubos. Entonces usted ponía la hoja primitiva con su borrador, diríamos, a lápiz,
sí.
Y la arriba le ponía la otra cartulina y lo pasaba a tinta por transparencia. Pasó un tiempo y yo dije, yo no puedo estar yendo a la oficina los días de fiesta para ir a hacer esto. No, no es práctico. Vamos, ¿cómo lo soluciono yo? Bueno, lo solucioné de una manera muy sencilla, que todo el mundo me decía que no, con papel transparente, papel de calco. Entonces yo ponía el papel de calco, acá se ve en esta, ponía el papel de calco sobre el mamarracho que había hecho abajo, y y el papel de calco quedaba limpio. O sea, con la ventaja de que el calco permite la corrección con tipo gilet,
claro,
rascando el papel, lo cual no permite la cartulina. Entonces me ahorraba una cantidad de problemas. Y además me facilitó mucho eso. Me decían que iba a quedar mal, pero no quedó nunca mal. Que iba a quedar distorsionado, que el dibujo no quedó. El calco no aguantaba. Yo no encontré ningún problema de eso. En aquel momento no encontré. No sé ahora, con las diferentes técnicas que hay ahora.
No, pero
a mí me facilitó muchísimo. Ahora, lo que sí, que el calco es caro. Eso sí, encarece mucho.
¿Cómo...? ¿Sabe cómo hacían el rotulado los ayudantes? ¿Usaban alguna herramienta en particular o solo regla?
No, nunca los vi trabajar.
¿Nunca los vi trabajar?
No. Además me los sacaban, me los querían sacar porque a su vez eran ayudantes de la revista. Y me los querían sacar. Me decían apúrelo. Pero hay muchos textos que están muy mal hechos, ¿no? Muy flojos, la letra muy mal hecha. La letra hay que saberla hacer.
Hasta que vino
mi amigo Roberto González, que hoy creo que es un dibujante de animación, que dibuja muy bien, y él empezó a hacer mejor los títulos. Después no hacían caso, ¿no? O no entendían las cosas que yo le decía, pero vos, fíjate, yo te lo escribí bien, ¿por qué me pones esa falta de ortografía acá que vamos a quedar mal con vos? No, además había que entregarlo.
¿Cuándo deja de hacer historietas, Carlos?
Seguí durante, yo creo que después de Galvez tuve un... Yo lo que pasa es que yo me retiraba, yo tenía periodos que no hacía porque me dedicaba a la narrativa u otras cosas. Entonces la historieta, como no había muchas posibilidades de publicar, no había prácticamente posibilidades, porque esto de la revista Patatín y Patatán fue una casualidad, porque mi amigo Jessio era director de arte. Entonces yo le dije, yo aparte éramos compañeros de trabajo también.
¿El intendente, claro?
Entonces yo le dije a Jess, ¿querés que te haga una? Sí, te la voy a hacer. Bueno, y ahí me puse a hacerla y la hice. Pero era contraviniendo la opinión de los directores de la revista, que no la querían. Querían otra cosa, no querían las historietas. Porque les parecía que no era el estilo. Bueno, pero me la dejaron poner.
Pero llegó a durar unas 100 páginas.
Llegó a durar
y, dos páginas,
bueno,
por número.
Y se dijo por ahí, aprovecho para aclarar, se dijo por ahí erróneamente que la historieta no le gustó a los directores y que después la sacaron. La historieta no sé si les gustó o no, pero no la sacaron, sino que la terminé yo. Y yo le di el aviso que la iba a terminar en su momento, cuando a mí me pareció, y la terminé en el año 81. No la sacaron. Y si la querían sacar y tenían intenciones, al no decírmelo, es como si no existiera eso.
¿Pero fue por el problema de censura?
No, la saqué yo. No, llegó un momento que me saturé, dije, no sigo más. Me cansó porque es un trabajo que cansa. Es un trabajo muy cansador.
El episodio de la censura está en el libro, Federici.
No, la censura es hasta cómico, si se quiere.
Es muy cómico hoy día, ¿no?
Me llaman por teléfono como las mejores redacciones de diario norteamericano de noche. Ay, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Olvidándose que ya nos tuteábamos con este hombre. Y ¿qué me hizo? ¿Que las maestras me van a matar? ¿Qué le hice? No, ¿cómo me va a poner eso ahí, vos? ¿Qué decía el famoso texto controvertido? Que hay unos piratas espaciales que agarran a una muchacha y dicen, cambio esta moneda por mi parte del botín. O cambio mi parte del botín por esta moneda.
Y eso es lo que le pareció fuerte.
Eso le pareció. Y no solo eso, sino que la corrección que se podía haber hecho con cierta sutileza se hizo con un plastrón negro por arriba.
O sea, quedó sin texto esa parte.
Lo tachó y nada más. Bueno, ni me acuerdo.
Y habrá salido ya en el libro.
Sí, creo que yo se lo hice corregir eso. Bueno, esa historieta, vamos a decirlo ya que entramos a llegar. Llegar es una historieta, para el que no la vio nunca, es una historieta de ciencia ficción dedicada al lector juvenil. Y yo justamente por eso, en aquel momento no quise entrar en la fantasía de extraterrestres ni de cosas así, porque trataba más bien de ir a lo que se estaba haciendo en ese momento, que eran los satélites artificiales, la historia del viaje a la Luna.
Sí, la estación está basada en planos.
La estación todavía en ese momento no existía, era en el 80 todavía no estaba, pero estaban los planos nada más. Entonces yo saqué algunas cosas, pero eso fue después. Cuando empezó era simplemente mostrar una estación espacial, qué sé yo, bueno. Pero y los pocos extraterrestres que puse, que también me lo quise censurar mi amigo Jessio. Dice, yo no te dije nada, pero eso es un dibujo para los botijas, las cosas que ven ahora. Era imaginación de uno del personaje malo, del villano, que se llamaba Krieger Gore, que fue uno de los favoritos de los lectores.
El italiano.
Nacido en Siracusa. Entonces me dice.
Griego, en realidad.
Sí, viene a ser, porque si estaba dominando, no sé en la época de quién dominaría, ¿no? En ese futuro. Pero él, la imaginación del personaje malo dice, ojalá que se encuentren con un ser así, 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 ¿no? Es decir, son imaginaciones del villano, los monstruos que yo puse ahí.
Sí.
Después había un par de dibujos que eso no se me respetó en la última edición, y me pareció que es una lástima, no sé si no se dieron cuenta, que son homenajes explícitos a dibujante, entonces yo saqué realmente, ahí sí saqué un calco de un personaje de Powell y otro de Wood, pero poniendo abajo.
El homenaje.
Y eso no lo pusieron.
Quedó simplemente. ¿Cuál fue la última historia que dibujó?
La última que dibujé, en realidad, es un caso extraño, porque fue como cerrar el círculo. Yo tenía unos dibujos en el año, cuando todavía no había empezado a publicar, 60 y pico, de una historieta de guerra que había empezado. Y me acuerdo que me descorazoné en un momento dado, dije, lo voy a tirar, me puedo con lo que me sirve, no voy a estar guardando tremendos cartones, ya lo veo. Y entonces la iba a tirar, pero me guardé los cuadros que me gustaban más. Y pasaron los años y los años, estamos hablando del 60 hasta el 1999, por ahí. Y con una revista que sacábamos que se llamaba Balazo, que hoy en día está saliendo otra vez.
Digital.
Digital.
Yo
vi que no tuvimos suerte en la gente que nos ofrecía la colaboración, porque no era como ahora, que ahora hay mucha gente bien preparada, lo he dicho varias veces, de un tiempo a esta parte.
Y habíamos algunos atrevidos.
Pero en aquel momento no había casi, o no nos venían a nosotros, yo qué sé, ¿no? Entonces yo dije, che, pero esto qué malo que está, voy a hacer una... Mira, yo tengo unos dibujos de guerra, digo, yo te lo voy a armar por lo menos para que vean un ejemplo, a ver cómo queda. Y me gustó cómo quedaba y saqué Tribunal Militar. Pero y entonces de esa historieta no existen originales, porque son dibujos
porque es un remix,
me
como acuerdo
que
dice.
Son escañados cuando mis primeros pasos con los escáneres, escañados, y después yo me acuerdo que no, en ese momento yo no rotulaba en la imagen, lo tuve que hacer primero, imprimir en Paymac y después rotularlo arriba, no sé qué enjuague le hice, o sea los dibujos quedaron así, rotulados, pero de una impresión,
pero una copia,
sí, una copia, quedó peor, o sea el dibujo ahí después salió peor reproducido. Yo cuando lo vi reproducido la verdad que no me gustó,
pero está bastante bien en el libro,
sí, porque el amigo, porque Diego Jordán,
Diego es un mago,
Diego reconstruyó todo bueno, y en aquel momento no se podía hacer nada de eso. Era todo pivoteado todavía.
Entonces desde el 99 no ha vuelto a hacer...
No, y después hice algunos guiones que lo dibujó Barreto. Pero dibujo... No, actualmente, sinceramente, ahora estoy imposibilitado. No puedo hacer dibujo. La verdad que no, actualmente no puedo.
¿Para qué publicaciones esos guiones que dibujó?
Hubo uno que fue para una revista del Ministerio de Cultura, una revista minúscula. Tiene un formato que es más chico que este grabador que está acá. Es un formato chiquitito.
Está enseñando la tablet de 7 pulgadas,
sí,
así que debe ser.
Menos todavía.
De 5, capaz, como un celular.
Eso fue bien retribuido. La generosidad de mi amigo Eduardo Barreto, lamentablemente desaparecido, me dijo que era un 50% para cada uno. Yo le dije, no, disculpame, vos lo haces en una semana y yo en un día te lo doy el guión, porque era adaptar un cuento mío que se llamaba ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo. Después lo buscamos. Adaptar ese cuento de dos páginas, nada más, a una historieta también de dos páginas. Entonces yo le hice la adaptación y Barreto la... Lamentablemente no me atendió en algunos detalles que yo le di, medios innovadores. Yo quería hacer aparece un momento hablando con el presidente. Yo le dije, hacemos un indio acá. Así le ganamos a todos, hacemos un presidente indio. Para que ya negro ya estaba Obama, pero en ese momento creo que no estaba. Entonces vamos a hacer un indio. Barreto no se animó, no lo puso. Se lo dije de palabra, no se lo puse en el guión. Como otra vez también le di una policial que esta la tengo acá, la policial andaba por ahí el guión, el dibujo diríamos.
Sí, la vi recién.
Esta
es muy lindo.
Yo le había dicho que el detective tenía que ser...
Ah, yo la vi esta.
Uno, pero este detective tenía que ser con la cara de Columbo y el otro con cola. Pero yo en ese momento no había la facilidad de ahora. Yo no le pude conseguir las fotos. A él y Barreto con todo el trabajo no podía estar buscando. Entonces hizo a su gusto nomás. Uno iba a ser Columbo y el otro iba a ser cola. Para llamar un poco la atención fuera de lo que...
Está muy linda. Bueno, yo le agradezco muchísimo su tiempo, don Carlos.
Bueno, no hay mucho para decir. Yo lo que
hay mucho dije, más para decir.
Porque no se trabajó tanto. Hay gente
hay
que
mucho
trabaja.
Más para
yo
decir.
Yo soy muy atorrante, esa es la palabra.
Se podría poco. Hablar mucho más de la parte narrativa, pero bueno, este ciclo de entrevistas en realidad no, es sobre historieta.
No, yo sabía que era sobre historieta, por
pero,
eso.
Pero hay que tocar igual lo otro. Le agradezco
pero es una fase de la narrativa, lo vuelvo a insistir, la historieta.
Sí, sí, por supuesto. Narrativa. Le agradezco muchísimo su tiempo y bueno, y todo el trato que hemos tenido en estos años. Pocos que nos hemos conocido, pero lo mismo que le digo a Jesús, ustedes me han tratado como un igual a mí, a pesar de que soy un chiquilín.
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros, ¿no? Dentro estamos en un... Siempre digo, hay gente que tiene humos acá. En este medio que nosotros nos desenvolvemos, no caben los humos. Nosotros no estamos en el gran mundo todavía. Ahora se progresó mucho por la tecnología. Ahora llegamos a cualquier... Pero en estos momentos, desde hace unos años, nosotros no pasábamos de acá. Y yo estoy seguro, mi dibujo de... Ah, bueno, tengo otra publicación en Argentina, me había olvidado que fue Dinkenstein.
Claro.
Pero eso fue una casualidad, una cosa única. O sea, no llegué con la historieta mucho.
¿No hay forma de convencerlo de que vuelva a dibujar algo cortito?
No, por ahora no. Simplemente hasta tengo un problema en la mano. No podría ahora. Inclusive tengo los Yo me río, yo digo, ¿querés que te muestre la tabla de dibujo que está envuelta en papel de diario? ¿Qué fecha tiene ese diario? Ni te la digo, ni me acuerdo. Lo envolví, me compré una tabla, después me la guardé y no la usé más. Pero hice el último dibujo que hice, se lo di en lápiz a Yesio, un personaje para la revista de él que se llama El Viejo Editor. Y sí. Yesio lo pasó en tinta. Yo dije, disculpame, yo en tinta no lo puedo pasar, ahora no tengo más pinceles, no tengo nada, ¿no? Y le di ese personaje, pero no hice más nada.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de tango.
Bueno.
Nos pidió una versión de la comparsita con un recitado muy particular.
De Julio Sosa.
Del señor Julio Sosa, el varón.
Que creo que es creo que es de. ¿De quién es el? Mato Rodríguez, no. El Mato Rodríguez la comparsita. Mato sí. Rodríguez hizo la letra. Pero la letra de Mato Rodríguez casi nadie la usa porque no engrana, o sea, no combina con la música. Se la cambiaron un poco para que no la pudiera poner. La puso en una película que se llama La Comparsita, que me puso la letra de él al final, que creo que es de Hugo del Carril. Y esta es de Celedonio Esteban Flores, creo que es el poema que dice Julio Sosa. Y se cita como anécdota que le decía, usted toque que yo recito. Lo convenció.
Perfecto, vamos a escuchar un poquito de tango, después tenemos el zapping de este mes y vamos terminando con el final del programa, que además es el final del mes de julio. Ya seguimos.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso.
Thank you.
amigo. Pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Una red interdimensional de satélites nos permite captar una infinidad de programas televisivos y radiales, de cintas de seguridad y archivos privados. Siempre hay algo diferente en el zapping.
En las profundidades del espacio, a millones de años luz de la Tierra, se encuentra el planeta Mongo.
Para, Magnus, yo a vos te hablo bien, loco, no es para que me trates así tampoco.
No, Cairo, no te enojes, el planeta se llama Mongo.
Ata, mal yo, sigo.
En las profundidades del espacio, a millones de años luz de la Tierra, se encuentra el planeta Mongo. Flash Gordon y sus aliados acaban de derrotar al maligno emperador Ming y se preparan para disfrutar de una comida celebratoria.
¡Gordon! ¿Qué es ese olor a quemado?
Tranquilo, Ultan. Estoy haciendo algo que aprendí en Uruguay, un país de la Tierra. Se llama asado.
Pero, ¿qué estás asando?
Uno de los pajarones todos emplumados que corrían por el jardín de tu palacio.
¡Gordon! ¡Esos pajarones son niños de mi especie, antes de mutar en humanoides! ¡Y ese era uno de mis propios hijos! ¡Gordon!
Tranquilo, Ultan. No es uno de esos pajarones, era una jodita para Videomatch.
¡Gordon, estás de vivo!
Bueno, vamos terminando por acá el programa número 205 de Perdidos en el Éter y el mes de julio, como decía yo hace unos momentos. Les recordamos que nos pueden escribir por el Facebook Perdidos en el Éter o por el Twitter Perdidos Éter. El mail, si alguien lo quiere usar, perdidoseneter@gmail.com. Cualquiera de las vías de comunicación, comentarios en iVoox, que es la plataforma madre de donde salimos para las demás, como TuneIn, o Stitcher, o AudioBoom. ¿Qué quiere comentar alguna cosa más, profesor?
Sí, que hoy nos salvamos del día del fin del mundo.
No sé si
viste que estuvo circulando.
Vi, ya no sé por qué dicen esas cosas ya.
Con mis compañeros estuvimos jorobando toda la semana diciendo que nos quedaban 4 días para el fin del mundo y al final no pasó.
Me alegro.
Me siento decepcionado.
Me alegro que no haya sido. Y hablando de cataclismos y cosas apocalípticas, la semana que viene vamos a estar reseñando una película que vimos hace poco, que es Ghostbusters, la nueva película de Ghostbusters, que nos gustó bastante, pero bueno, vamos a tener quizás algún invitado o invitada para hablar de ese filme. Está bailando el profesor Dinosaurio al ritmo de la música. Yo me voy despidiendo de ustedes, usted también, profesor, despídase, diga adiós.
Chau.
Sí. Nos veremos la semana que viene, nos escucharemos la semana que viene, o nos escucharán ustedes a nosotros en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.